Amén, amén. Él viene. Nuestro Padre eterno, nuestro maravilloso Dios, nuestro Redentor, te damos muchas, muchas gracias de estar aquí, reunido como tu pueblo, oh Señor, alabándote, agradeciéndote lo que tú has hecho hasta hoy en nuestras vidas y lo que tú vas a hacer. Gracias que tú llenas este lugar, que tú estás en nuestros corazones. Todos los que creemos en ti como nuestro Padre, en Jesucristo, como nuestro hermoso, maravilloso Salvador. Gracias que te podemos alabar, que te podemos servir. Ayúdanos de ser este Hijo, Señor, que te ama más y más, que tiene celo por ti. Ayúdanos de andar en las buenas obras que tú has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos de ser en cualquier lugar en donde tú nos tienes este olor grato, esta expresión de Cristo, Señor, en amar incondicionalmente hasta nuestros enemigos, de perdonar en todo momento, de si caemos, que nos levantamos siempre, oh Señor, con tu ayuda. Ayúdanos de tener nuestra vista puesta en Jesucristo, nuestro Salvador, autor y consumador de la fe. Gracias por esta nueva vida que tú nos has dado en Cristo, escondido en tus preciosas manos. Te damos gracias por las visitas que tú hoy has traído a este lugar para gozarse juntos con nosotros. Ponemos en tus manos al hermano que está afligido porque no tiene trabajo. Ten misericordia de él. Guíalo con tu sabiduría, tu inteligencia, y que pronto tenga un trabajo. Pero mientras, que no falte su fe, que no falte su ánimo, que no falte su plena convicción que tú no lo vas a desamparar, porque así tú has dicho, nunca has desamparado a un justo, y somos hechos justos por la preciosa sangre de Jesucristo que nos lavó y nos limpió. Encomendamos a los enfermos entre nosotros. Tú eres el mejor doctor. Para ti no hay nada imposible. Oh Señor, que tú levantes al hermano, a la hermana pronto, que esté confiado en ti, esperando en ti, con buen ánimo, con su vista levantada, oh Señor, como tú nos aconsejas. Gracias, podemos gozarnos en tu palabra. Abre nuestros corazones, que estemos con oído abierto para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. No solamente para escucharlo y maravillarnos de tu preciosa palabra, sino sobre todas las cosas, ser hacedores para así agradar a ti. Gracias por este precioso tiempo. Gracias por la ofrenda que podemos dar de todo lo que tú nos has dado con gran abundancia. Te amamos, oh Señor, te bendicimos en el precioso nombre, en el nombre que tú has puesto sobre todo nombre, que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Ya vamos a abrir entonces y seguir en este estudio en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y vamos a ver, para iniciar esto, vamos a ver la resurrección de Jesucristo en San Juan capítulo 20. Juan nos va a hacer una referencia al día del Señor aquí en Apocalipsis 1. Pero en esta parte lo que tenemos que entender un poco mejor, ¿a qué se refiere Juan? ¿Qué es lo que él está recordando cuando nos habla de eso? Y de ahí ya vamos a ir a Apocalipsis. Entonces, San Juan 20, en el primer día de la semana, por eso hoy el primer día de la semana se llama domingo, porque es el día del Señor. Ahora, no es el día del Señor como la Biblia muchas veces habla, que es el día de juicio, sino el día en el que el Señor Jesús resucitó. Entonces, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que ahora entendemos que es Juan. Interesante que la descripción que Juan da acerca de sí mismo no es Juan, ya el hijo de Zebedeo, o Juan, el hermano de Jacobo, sino dice al otro discípulo y deja pendiente su nombre y solo dice aquel al que amaba Jesús. Y realmente cuando tú estás ya entendiendo con los ojos abiertos ante Jesús y realmente entendiendo y percibiendo su gloria, tú empiezas a perder realmente, a soltar esa exigencia de tener tu nombre, tu apellido, tu RFC y demás. Simplemente dices, ¿cómo te llamas? Y dices, el que Jesús ama. Eso es todo lo que importa aquí. Entonces aquel al que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Quizás Pedro tenía miedo, quizás cenó muy fuerte, que no sabemos, pero Juan le ganó. Pero Juan, al llegar al sepulcro, se agacha para mirar adentro, pero no entra. Y quizás haya sentido, no, pues voy a esperar a que llegue Pedro y primero él. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso es un detalle que Juan comenta aquí, es muy importante el detalle. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, ahí están Pedro y Juan, confusos, no entendiendo bien qué es lo que ha sucedido. Pero ahí están, y están creyendo, ¿pero qué? Pues lo mismo, María Magdalena está viendo, pues ella saca la conclusión es que se han llevado el cuerpo del Señor. No está pensando, pues de veras, por cierto, él había dicho que él iba a resucitar. Entonces, pues ha de ser lo que él dijo. Nadie está pensando en eso. De hecho, María Magdalena fue al sepulcro con especias aromáticas y todo eso, con otras dos mujeres, iban a terminar de preparar el cuerpo de Jesús para dejarlo bien sepultado, como era la costumbre. O sea, envolviendo en esos lienzos las especias aromáticas que no les dio tiempo a hacer cuando lo bajaron de la cruz. Entonces, ella está con eso de que, pues yo voy a encontrar a Jesús tal como lo dejamos. Y un problema que tenemos, y por eso Dios prohíbe tan rígidamente, y que algunos dicen, pues, ¿por qué tan así? Rígidamente, estrictamente, prohíbe la idolatría. Y algunos dicen, bueno, yo no adoro ídolos. Para muchos mexicanos, un ídolo es una de esas cosas de piedra o de barro que tú compras en Mitla, Oaxaca, o algo que te venden los artesanos. Eso es un ídolo. Pero ídolo realmente viene directamente del Nuevo Testamento y quiere decir imagen. Y Dios dice, uno de los 10 mandamientos y uno de los primeros es que no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora, a veces decimos, no, pues por eso, o sea, ellos están adorando una imagen de un pez, de un caballo, de un cocodrilo, y esos son ídolos, pero ni siquiera de lo que está en el cielo. Entonces, y eso es muy importante, y al estudiar la revelación de Jesucristo, necesitamos ver que Él no presenta ante nosotros alguna imagen que podemos llevar y decir, tal fue Jesús, así es Jesús. No nos presenta algo que, como una foto, algo grabado que podamos decir, así fue Jesús y así le voy a recordar. Y María está pensando, yo voy a encontrar el cuerpo de Jesús envuelto en unos lienzos, así y con manchas de sangre y demás y de toda su agonía, yo voy a encontrar eso. Y no lo encuentra. Pedro y Juan igual están pensando que así van a encontrar a Jesús. Por eso ni siquiera, yo si fuera católico, yo tendría un crucifijo grandotote, la verdad, por mi Jesús. Y probablemente mi parroquia se llamaría Preciosa Sangre o algo así. Pero el hecho es que así no es Jesús y así no está Jesús. Y el problema es que si yo lo veo en un crucifijo, solo estoy viendo un momento en el Dios eterno, el Dios que es infinito, el Dios que ni un solo atributo de Dios cabe en todo el tiempo y el espacio. Las misericordias de Dios son más allá de los cielos. Entonces, la misericordia de Dios no cabe ni en el espacio de todo el universo y son eternas. Entonces, no cabe en el tiempo. Antes que hubiera una sola criatura, un pájaro, una mariposa o un ser humano y más, un pecador. Antes que hubiera alguien que pudiera decir algo, existía ya la misericordia de Dios como atributo. La misericordia de Dios no empezó a existir cuando hubo un necesitado de esa misericordia, sino es parte de cómo es Dios. Y la misericordia de Dios no cabe en el universo ni en el tiempo. Y por eso tenemos el resto de la eternidad para contemplarle, para inquirir en su templo, para ver la hermosura del Señor. Bien, entonces, versículo 11, María estaba fuera llorando. Pedro y Juan se regresan, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella está destrozada, indignada por un lado, creo, y destrozada también de que, ¿cómo se atreven? Bueno, ya lo lograron, ya lo mataron, que lo dejen, ya no les va a dar guerra, ya no va a predicar en el templo, ya no va a abrir los ojos de los ciegos, ya no va a estorbar a nadie, déjenlo, para que uno venga a llorarlo siquiera, y ni siquiera le dejan el cuerpo, así está pensando. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Yo que María, yo diría, oh, en buena hora llegaron, hubieran estado aquí hace rato que se llevaran el cuerpo, ¿ahora para qué? Entonces, o sea, humanamente siempre estamos viendo las cosas con nuestra lupa, y nuestra lupa está rayada, entonces como que no nos deja ver las cosas bien a veces. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Pero es una buena pregunta hacernos esta pregunta hoy. Ok, estás en una situación, seguramente. Yo muchos de ustedes los conozco, conozco su vida, conozco su situación, y yo te podría preguntar, ¿por qué esa cara? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué te veo preocupado, distraído? ¿Por qué? Y los ángeles están, pues ellos saben lo que ha pasado, María no lo sabe. Y entonces eso me dice algo, que si yo supiera lo que ha sucedido, probablemente no estaría llorando yo. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué? Bueno, dos discípulos lo encuentran ese mismo día en el camino a Emaús, que es un pueblito no lejos de Jerusalén. Entonces, y ellos igual, no lo conocen, probablemente por lo desfigurado de que le arrancaron las barbas, que le golpearon, que las marcas de las espinas y demás. Y sobre todo, yo creo precisamente porque no pensaban verlo. Entonces, yo me acuerdo siempre de un amigo que yo encontré exactamente a la mitad del Zócalo. Íbamos atravesando yo de una esquina y él de otra esquina y nos encontramos entre 25 millones de gente en Distrito Federal y nos encontramos en el Zócalo exactamente a la mitad y como que y casi nos chocamos caminando y nos quedamos ahí como 5 minutos. ¿Pero de veras eres tú? O sea, ¿qué haces? De veras, dime tu nombre. ¿No eres un doble, un clon o algo así? ¿Eres tú? Entonces, imagínate, María y Juan y Pedro, ellos no estaban con la idea de que por aquí ha de estar Jesús, porque no está en el sepulcro. Entonces, quiere decir que sí resucitó y por aquí ha de estar. Y ella sigue preguntando. No sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, si no hay permiso, si no firmaron papeles, si no dieron la cuota del panteón o algo así, y ya lo sacaron de aquí, yo lo llevo, yo veo, yo me encargo. Pero dime dónde. ¡Qué angustia! Y tú puedes estar como el salmista en Salmo 42 y todos están y tú estás abatido y triste y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Y María Magdalena está, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué han hecho? Déjenmelo, aunque ya es inútil y tener nada más un cadáver que yo pueda venir y traer flores y llorar y recordar solamente. Pedro y Juan igual, después cuando ya lo ven resucitado, también Pedro dice, pues yo voy a volver a ser pescador, es lo único que sé. Esto de ser apóstol y esto de predicar el evangelio a todas las naciones, eso no lo sé hacer. Entonces yo voy a hacer lo que yo sé hacer. Y Jesús les encuentra junto al mar de Galilea, tal como les dijo que lo iba a hacer. Entonces Jesús le dijo, y ahí está María, todo quebrantada, destrozada, envuelta en llanto. Y Jesús le dice, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro, pero no es rabí o rabino. Cuando decimos eso, estamos hablando de un maestro. Cuando decimos Rabboni, estamos diciendo maestro mío. Como Tomás después, ese mismo día viene Jesús y Tomás no había estado. Entonces, si no meto mis dedos en el costado y si no veo las marcas de los clavos en sus manos, no creo. Y Jesús llega entre ellos y dice, a ver, Tomás, Jesús hasta... Y decimos y criticamos a Tomás por dudar. La próxima vez que tú dudas, acuérdate de cómo le criticas a Tomás por dudar. Pero Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces necesitas ver eso, que ella no pensaba encontrar a Jesús. Y por las razones que fuera, no importa a estas alturas, ese día ya vio, creyó y le dice, maestro mío. ¿Qué electricidad pasaría por su cuerpo? O sea que tú dices, ¡wow! Y se voltea cuando le habla, cuando dice su nombre. Los discípulos que iban a su casa en Emaús, Jesús parte el pan y da gracias. Y de repente ellos dicen, es Jesús, y se desaparece. Y de repente estamos confrontados con un Jesús que no queda en un lugar fijo. Y algo que tenemos que entender acerca del Dios infinito es que, como dicen, ah, pues por eso yo no me apuro a llegar a Semilla a la hora que empieza la reunión, porque Dios está en todo lugar. Es cierto, Dios está en todo lugar. Dios es infinito. Dios, si pudieras partir un átomo entre las dos mitades del átomo, al hacer eso causa una explosión nuclear y no te la acabas, pero si pudieras partir el átomo y no pasa otra cosa, entonces entre las dos mitades todavía pasas la mano, no queda un vacío, está Dios. Dios está presente en todo lugar, pero No está, y está totalmente presente. O sea, no es como que cuando tú pasas frente a una iglesia y te quitas el sombrero y dices, ok, porque ahí está Diosito, ahí está el Santísimo. No, sino realmente Dios está totalmente presente en todo lugar, pero localmente en ninguno. Por eso hasta cuando Salomón dice, cuando inauguran el templo en Jerusalén, Salomón dice, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto, de qué sirve esta casa que hemos hecho? Entonces, localmente Dios no está en ningún lado. No puedes decir, aquí está Dios, entonces si yo me, como Adán y Eva, si yo me escondo detrás de un árbol, no me ve. Porque Dios está allá y yo estoy acá y el árbol entre nosotros y no me ve. Entonces, entonces empezamos a querer usar una imagen para tener como un Dios portátil. Porque ya está localmente conmigo donde quiera que yo estoy. Y Jesús, cuando momentos antes de la ascensión, dice, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ellos están por empezar a aprender qué significa que Él está en todo lugar, pero no está solamente en un lugar y está siempre conmigo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1 y Juan va a tener una experiencia de eso. ¿Cómo puedes estar en contacto con el Dios infinito que no hay forma? Juan en su primera epístola dice, lo que vieron nuestros ojos y escuchamos y palparon nuestras manos, el verbo de vida. O sea, ¿cómo es posible que el Dios infinito, que todo el espacio y toda la historia no es suficiente para contener ni un solo atributo de Dios y mucho menos todo el ser de Dios? ¿Cómo lo haremos? Entonces, y Juan está maravillado, dice, palparon nuestras manos. Imagínate, Juan recostándose en el pecho de Jesús para decirle, ¿quién es el que te va a entregar? Y oyendo a Jesús comer junto a él y riéndose Jesús. ¿Y quién fue cuando en la tempestad alguien se acerca a Jesús y lo despierta? Dice, ¿no te da cuidado, maestro, que perecemos? O sea, ¿no sientes nada? Por favor. Y Jesús bien dormido sobre un costal en la popa de la barca. Entonces, ¿quién le movió para despertarle? Y están... Es un hombre que si lo golpean o si clavan sus manos en una cruz va a sangrar. Y es Dios. ¿Qué pasa aquí? Y no lo podían acabar de entender. Y tú y yo estamos en las mismas hoy. No podemos acabar de entender esto, pero podemos empezar a entenderlo. Vamos a leer Apocalipsis 1:1 otra vez. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo? Pronto. Ya tiene casi 2,000 años. Pero pronto. Dices, es que ya pasó mucho tiempo. Bueno, entonces está más cerca, ¿verdad? Y a veces somos como niños cuando vas en un viaje. Cuata, ya vamos a llegar a la playa. Y sí, ya mero. Pero ¿cuánto nos falta? Y yo me acuerdo, mis papás decían, bueno, cuando puedes contar a 100, 4 veces, casi llegamos. No, en eso el niño que estaba inquieto y todo, ya está, perdido. Pero deben suceder pronto. Y algunas de las cosas aquí ya han sucedido o están sucediendo, fíjate. Entonces, cuando Jesús nos dice, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, ya está cerca aún en la puerta. Entonces, si tú supieras que Jesús estuviera aquí en la puerta de la calle donde empieza la rampa, si tú supieras y que de repente Él va a dar la señal y de repente todos los creyentes seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos y seremos arrebatados con Él, si tú supieras eso, ¿verdad que no te costaría nada apagar tu celular? Dirías, que me esperen. Yo ahorita no contesto llamadas. ¿Verdad? De repente tu perspectiva cambiaría. Pero esa es la perspectiva que ellos tenían. Dices, pues es que ellos no tenían celulares y no sabes cómo me va si no contesto. Bueno, en fin, ve tú a procesar eso en tu mente y ver dónde colocarlo. Pero dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. ¿Estás leyendo? Entonces hay una bendición. Y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿estás oyendo? Entonces hay una bendición. Y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y si tú y yo podemos guardar, aunque sea parte de eso, poder tener esto tan presente con nosotros, realmente te prometo, va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu panorama, va a cambiar tu perspectiva sobre todo lo que tú vives. La cuestión, cómo andan tus hijos, cómo está tu matrimonio, cómo va tu empleo. Todo eso va a cambiar drásticamente, es radical el cambio. Y por eso viene la revelación de Jesucristo en esta forma. Juan, versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Había más de 7, pero escribe a 7. Y algo que es interesante ver en esto es que componiendo, juntando los mensajes a esas 7 iglesias, constituye realmente un cuadro que nos explica qué sucede en toda era, en toda época, qué sucede en las iglesias. Y podemos hasta quizás identificarnos aquí. Todas las iglesias luego quieren verse como la de Filadelfia, todas. Pero vamos a ver si nos queda el saco. Entonces dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, el eterno. O sea, no hay un momento que no haya existido ni habrá momento que no exista. Entonces, ¿qué dicen los viejitos? Hay un refrán, ¿verdad? No hay enfermedad que dure 100 años, ¿sí? No hay enfermo que la aguante. Entonces, una u otra cosa va a cambiar, ¿verdad? O la enfermedad se quita o te mueres. Pero algo va a cambiar, pero Dios no cambia, ¿ok? Él no está en un lugar fijo para no cambiarse, sino lo mismo que es eterno es lo que hace que Él nunca cambie. Entonces tú puedes pararte sobre sus promesas y saber, Él no va a decir, ay, me da mucha pena, es que no se pudo, se me hizo tarde, es que se me acabó un ingrediente muy importante, esta vez no pude cambiar el agua en vino. Nunca va a tener esa respuesta. Y algo que Dios parece no hacer o no hacer a tiempo, no es que no lo pueda o que no lo quiera hacer, simplemente tiene otro propósito y ese propósito tampoco cambia. Entonces dice, gracia y paz del que es, que era y ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel o literalmente el mártir fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí cuando nos dice lavó, no es como que tú compras como un líquido y puedes hacer tss, tss, antes de echar la ropa en la lavadora, le haces eso y como que quita la mancha, ¿no? No nos lavó las manchas. Aquí lavar es nos bañó, ¿ok? Nos sumergió y nos lavó. Nos lavó, pero nos bañó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué rico está eso! Juan está trabajando en una mina de sal en la isla de Patmos. Está en exilio, es un preso político por haber predicado el Evangelio de Jesucristo. Está ya en exilio. Y dice, pues ahí predica a los que tú quieres. Total, mueren de cansancio y de contaminación y envenenamiento por la sal en las minas y los gases que respiran y demás en la mina, mueren. Y así es que predícales si quieres, total, se van a morir y tú también, mi viejo. Y no murió, sino que cambió la política y puede salir de ahí. Estuvo como supervisor o obispo en Éfeso, donde ya pudo publicar esto a las 7 iglesias. Después llegaron con él para que resolviera una controversia y escribió el Evangelio de Juan, que menciona, como vimos aquí, hay 7 grupos de 7 en Apocalipsis. En el Evangelio de Juan hay 7 señales que son precisas para entender quién es Jesús. Entonces, interesante ver esto. Y por eso Juan nota, cuando Juan ve los lienzos así, el sudario aparte, doblado, porque existía ya una falsa doctrina de que Jesús de por sí era un espíritu. Nunca fue hombre. Entonces fue totalmente simbólico cuando lo crucifican. Y la sangre que vieron realmente igual era como efectos especiales de la película. Era catsup, no era sangre. No era realmente una muerte física. Pero el problema, porque el gnosticismo de aquel entonces como de hoy, dice que no, que lo que vives en tu cuerpo y lo que es tu espíritu es totalmente aparte. Por eso hay cristianos el día de hoy que creen que tú puedes estar viendo pornografía o andando en fornicación o emborrachándote o drogándote o estafando en tu trabajo y que no pasa nada porque total, Dios ve el corazón. Pues precisamente por eso, papá, Dios ve el corazón. ¿Entiende? Y Dios te trata como una unidad, no por partes. Entonces eso es muy importante. Y Juan ve eso y se da cuenta. No, aquí se trata de alguien físico que pudo doblar el sudario y dejarlo aparte. Pero a la vez que pudo como evaporarse de los lienzos. Y después lo ven y entra al aposento donde están los discípulos y les dice, paz con vosotros. Y se reasustan. Porque dicen, ¡ay, es un fantasma! Entonces dicen, no soy fantasma, soy yo. Vean, y le tocan. Y dicen, ¿tienen algo de comer? Y come delante de ellos. Has visto en Piratas del Caribe, ¿verdad? Cuando el capitán del barco y cuando les da la luz de la luna, de repente se ven esqueletos y toma el vino y todo se les escurre por los huesos del esqueleto. Y eso no fue Jesús. No es un fantasma, no es un espanto. Es el Rey de Reyes. El soberano de los reyes de la tierra. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Él al escribir estas palabras, el soberano de los reyes de la tierra, está pirateando, ahora si quieres hablar, seguir hablando de piratas, está pirateando un título del emperador y aplicándolo a Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Y nos hizo reyes. Y a partir de eso empezamos algunos a correr con el balón y querer meter un gol. Pero no es así. Nos hizo reyes. Y decimos, ah bueno, pues entonces como rey ya quiero esto, quiero mi membrete con mi sello y mi signo y quiero mi limusina y quiero esto. Y empezamos y hasta por fe esto y por fe el otro y que no, pues somos hijos de un rey, entonces un rey no quiere ver a sus hijos descalzos y mal vestidos y con hambre y todo eso. Y digo, momento, ¿quién es el soberano de los reyes de la tierra? Jesús. Cuando lo ves en su limusina, llega en el potro de una asna, ¿ok?, a Jerusalén. Y unos días después lo golpean, lo crucifican, le escupen. Eso es el rey. Eso es el soberano de los reyes de la tierra. Y Él dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces, cuidado cuando te están vendiendo un paquete de promesas que son solo para esta vida. Porque el reino que Jesús viene a anunciar no es este mundo. Entonces, los presentes de un rey, por decir, o las regalías, no son de este mundo. Entonces, si tú estás esperando cobrar algo, no, checa la fecha. El cheque no es válido hasta después. Y aunque sea certificado y con sello de caja y bla, 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 checa la fecha. Es para otro mundo lo que Dios nos quiere dar. Pero si quieres, si no me crees, vamos a ver qué es lo que Dios pide a un rey. Vamos a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 17. Y Dios prevé y hace provisión para el día que ellos tuvieran un rey, los de Israel. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y luego Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Entonces, está bien, si tú no dices, ay, este Jaime, ¿cómo deprime todo? Todo lo rebate, todo lo así lo descuenta. No es cierto, simplemente, si me peleo con cualquier cosa, que baje a Jesucristo con tal de subir al hombre. Porque Dios ha escogido lo débil y lo necio de este mundo para que ninguna carne se gloríe delante de Él, que nadie pueda jactarse delante de Él. Y creo que cuando estamos delante de Él, ya como que nos ubicamos y sabemos que no tiene caso decir, yo soy esto, yo soy el... No, pues soy aquel a quien Jesús amaba. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. O sea, hasta Dios dice, así vas a hablar en tu vocecita. Y pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. O sea, yo quiero, por eso soy un hijo de rey, entonces yo quiero vivir. Pero acuérdate, todos estos que tú ves alrededor de ti, en tu trabajo, donde tú vives, en tu fraccionamiento o tu colonia, ¿son también hijos de un rey? Bueno, entonces, ¿por qué quieres vivir como ellos? O sea, ¿te das cuenta? Realmente es lo que pasa. Bueno, yo quiero un rey como los demás tienen. Yo quiero un carro como otros tienen. Yo quiero una casa como otros tienen. Yo quiero un sueldo como otros tienen. Yo quiero esto y esto. Y ¿sabes qué? Aunque la vivas bien, aquí se queda toditito. ¿Qué pobreza sería luchar, creer, esperar algo que en un minuto lo puedes perder? ¿Qué vanidad sería? ¿Qué pérdida de tiempo? Ciertamente, dice, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, una de las cosas que yo hago es, Señor, ¿dónde quieres que yo viva? Señor, ¿qué coche quieres que yo maneje? Tú escoge. ¿Con quién me caso? Tú escoge. Y lo que yo he visto y comprobado en mi vida es que Él escoge mejor por mí que yo pueda escoger. Entonces, inténtalo. Versículo 16. Pero Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente, o sea, está hablando acerca de prioridades y cuestiones de carácter. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, ya está coronado, ya todo mundo tiene el cetro, ya hicieron las fotos, toma de poder y demás, entonces, vea usted bien, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Pero él no tiene que decir, ok, a ver, ¿quién tiene bonita letra? A ver, tú hazme una copia. No, él escribirá para sí. Él lo tiene que transcribir. Él tiene que hacer una copia, fiel copia certificada de la ley, y dice, lo tendrá consigo, y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Así es, oh mi rey, hijo de rey. Ok, entonces somos hijos de rey. ¿Cuántos leen su Biblia todos los días? Empieza por ahí. Empieza por ahí. Y luego ve, reclama tu coche, tu sueldo, tus riquezas, tu salud, tu belleza y demás, ¿no? Pero aquí está diciendo que el rey no tiene que amontonar oro y plata para sí. No tiene que tener muchos caballos. ¿De cuántos caballos es tu carro? Entonces, o sea, no tiene que hacer todo eso. No tiene que ser igual que los demás. Tiene que ser diferente a los demás. Totalmente distinto. Entonces, como hijos de rey, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes, tenemos que ser totalmente distintos. Y eso a veces no, como que dices, ay, pero ese, como que soy de más hombro, ¿no? Este saco me aprieta mucho. Dice, no, de por sí estás morenito. Entonces, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, hay una rendición de cuentas. Cualquiera le puede checar. ¿Ok? Él no tiene su propia versión. Él no tiene su propia lista. Él no puede cambiar el orden o énfasis en lo que está escrito, sino es exactamente lo que los levitas están leyendo y enseñando al pueblo. Lo tendrá consigo, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Y entonces ya sabes por qué leer tu Biblia, para que aprendas a temer a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice. Y sabes también que dice, el temor de Jehová agrega bendición. Entonces por ahí tienes que empezar. Y dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ok. Entonces, cuando te va bien, en cualquier sentido, que no se eleve tu corazón. Aguas. Ni, no, pues soy el rey. Mira, me he visto de terciopelo y demás. Yo soy el rey. Sí, papá. Pero que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Vamos a Apocalipsis otra vez. Pues ya refinamos lo de ser hijos de un rey, ¿verdad? Nos hizo reyes. Así vívelo. Vive como hijo de rey. Pero ahora entiendes un poco mejor cómo es la vivencia de un rey. Según Dios. Ahora, según el mundo, sí. Pero el mundo, ¿a poco todavía estás tomando tu dirección y tus prioridades de lo que el mundo te dicta? No que el mundo nos traicionó. No que el mundo nos vendió cenizas y polvo en lugar de comida. ¿Verdad? Entonces no estamos aquí para comprar ya más los paquetes y las promesas del mundo. Y nos hizo reyes, 1:6, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes. El trabajo del sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Entonces tú donde tú estás, aunque sea como Juan en una mina de sal, tú eres también sacerdote. Entonces tú representas a Dios con la gente que está frente a ti, junto a ti. Y tú representas a esa gente ante Dios. Eso es el trabajo de un sacerdote. Entonces tiene que saber en qué está sirviendo. Sirve al pueblo y sirve a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando estás en esas situaciones, la próxima fiesta familiar, hay un 15 años, hay un bautizo y dices, ay, pero es que no conoces a mi familia. ¿Ok? Eres sacerdote. Solo tienes que representar a Dios. No tienes que convencer a nadie. Ellos que hagan con Dios lo que quieran. Si ellos no quieren oler el incienso y la hermosura de Dios, si ellos no quieren ver el fulgor y la gloria de Dios que tú traes adentro, si ellos no se asoman a ver eso, eso es su decisión. Pero tú representa a Dios y luego representa a esa gente ante Dios. Lleva su causa, lleva su aflicción, su pesar, su rebelión y demás. Lleva eso ante Dios. ¿Y sabes qué? A rato se impregnan tus vestidos de ese incienso sagrado por haber estado ante el trono de la gracia, intercediendo por otros. Es muy buen perfume. Entonces nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, eso es un tema que vamos a tener que ver aparte acerca de eso, que cuando se cumple eso y lo que va a suceder en la nación de Israel y demás, pero todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego Juan inserta un comentario acerca de sí mismo. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y la paciencia de Jesucristo. Interesante, Pablo dice en Filipenses 3, dice, para ser hallado en él y conocer el poder de su resurrección. Y eso sí se nos antoja, decimos, sí, yo quiero conocer el poder de su resurrección y nunca sentirme débil, nunca flaquear, nunca tropezar. Yo quiero el poder de su resurrección. Y dice, y la participación o la comunión de sus padecimientos para ser semejante a él. Y eso a veces como que dimos, bueno, pues eso que sí, que yo quiero todo el poder así, ¡bras! ¡Ah! El poder de Dios, pero que Dios me vaya así, con gotas así, dando una dosis muy pequeña, muy medida, como en un suero, lo que es la participación de sus aflicciones. Pero Juan y otros, o sea, ellos sabían lo que era sellar su testimonio con sangre. Andrés, el hermano de Pedro, le atan los pies a un caballo, le dan un zape al caballo y el caballo arrastró a Andrés por las calles empedradas de la ciudad hasta que murió así, deshizo su cabeza, San Andrés. Selló su testimonio con sangre. Esteban, el primer mártir cristiano. Y hay mártires modernos, sellan con sangre su testimonio. ¿Crees así? ¿Crees? O sea, que pudieran poner tus manos en la lumbre y tú dices, no, Jesús vive y es el rey y yo sé que resucitó y no le voy a negar. Eso es duro, eso es duro. Pregunta a cualquiera que ha estado en eso, es durísimo. Entonces, yo soy copartícipe. Él no dice, yo soy el apóstol. Así es que siéntense, pongan atención, apaguen sus celulares, voy a decirles lo que Jesús me compartió. No, sino que Él está diciendo, yo soy vuestro hermano y copartícipe. Juan está consciente, aunque él está de viejito trabajando en una mina de sal, no es nada diferente a lo que pasa a una ama de casa por ahí en otra ciudad, que su vecina habla mal de ella porque es cristiana. No es nada diferente, es ser copartícipe, es andar en comunión en esa tribulación y el reino y la paciencia de Jesucristo. Eres partícipe, estás en comunión con Jesucristo aún en tus problemas y aflicciones. Yo creo que hasta más. Estaba, dice, en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, refiriéndose otra vez al domingo, el primer día de la semana. Interesante ver en esto que el domingo hoy estamos aquí porque descansamos la mayoría, ¿ok? Entonces, él estaba en el Espíritu en el día del Señor, pero no quiere decir que estaba con su iPod escuchando un estudio bíblico y unas rolas de alabanza muy bonitas y así. Ay, como fortaleciéndome, porque mañana otra vez a la mina de sal. Y a rato muchas mujeres aquí así van a estar, ok, en la mina de sal porque la familia tiene hambre y quiere, entonces van a la mina de sal y voltean las tortillas ahí y todo. Y papá, tú vas mañana al trabajo en tu mina de sal. Y así va, y los estudiantes van a su mina de sal, y así dices, ah, pero dice, eso no era como un día de descanso para Juan. Hoy, domingo, es descanso para la mayoría de la gente, pero en aquel entonces no les importaba nada. Jesús, ¿de dónde? ¿De Nazaret? ¿Qué es? ¿Dónde queda Nazaret? ¿Cómo que resucitó? ¿Cómo que? Y por eso vamos a darte un descanso aquí, Juan, no, a trabajar. Entonces, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y tú puedes estar en el Espíritu aquí el día del Señor, domingo. Ok, pero ¿sabes qué? Eso no, y es muy fácil para muchos estar en el Espíritu. Te recomiendo que llegues a tiempo cuando empiece la reunión para que puedas estar en el Espíritu más. Pero realmente, ponte a pensar, es una cosa que el Espíritu esté en ti. Romanos 8 nos habla de eso, de que el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Romanos 8:16, muy importante. El Espíritu está en mí testificando y me redarguye y me recuerda y me consuela. Pero también es muy importante entender que puedo estar en el Espíritu. Entonces, si yo tomo un vaso de agua, ¿el agua dónde está? En mí. Si yo me meto en una alberca, ¿dónde estoy? En el agua. Y Juan, con todo que estaba preso, viejito, trabajando en una mina de sal, en el día del Señor, él estaba recordando, en un día como este, ahí está, ¡pram!, rompiendo piedra y sacando trozos de sal mineral, y ahí está, llevando canastas de eso. Y tos por la sal y el polvo en el aire y todo eso. Y yo estaba en el Espíritu. Y tú puedes en tu mina de sal estar en el Espíritu. Y tú puedes estar recordando en un día como este, como Juan estaba recordando en un día como este. Yo me acuerdo como María vino todo espantada y se quedó llorando junto a la tumba y luego fue corriendo y dice, ya he visto al Señor. Ya no era lo que ella empezó a decir, es que se han llevado el cuerpo del Señor. No, regresa corriendo con Pedro y Juan y dice, he visto al Señor. Y entonces Pedro y Juan también lo ven y cambia para siempre todo lo que ellos piensan, sienten y planean para su vida. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví. Igual como hizo María Magdalena junto a la tumba, está viendo los ángeles, no sabe que son ángeles, se voltea, ve a Jesús, no sabe que es Jesús, y cuando Jesús dice su nombre, lo reconoce. Entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo, Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y ahí está Juan trabajando en la mina, sus labios partidos, está así con el sudor y la oscuridad de la mina, la sal está comiendo su piel, está comiendo sus pulmones, todo le arde, todo le duele, tiene sed, tiene cansancio y ve todo eso. Y tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y en esa oscuridad de tu mina, si Jesús dice tu nombre, tú en este momento puedes voltearte y puedes volverte para ver la voz que habla contigo y puedes ver un rostro que brilla más fuerte que el sol a mediodía. ¿Y qué mina? ¿Qué oscuridad? ¿Qué cansancio? ¿Qué labios partidos? ¿Qué pulmones quemados por todo eso? ¿Qué importa en ese momento? Ya nada más existe sino solo Él. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Jesús no dijo, ja, 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 para que sepas que yo soy Dios. Sino dice, Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, si Dios te tiene una mina de sal, si Dios te tiene en exilio en una isla pequeña, olvidada, como Patmos, Él tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Y su rostro resplandece como el sol. Y Él estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién tiene la última palabra en tu caso? ¿Quién rige en tu situación? Él. Y puedes dejarlo en sus manos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta revelación de Jesucristo que tú diste a tu siervo Juan, como él nos escribe. Y lo que él vino a escribir después muestra el impacto que esto tuvo en su vida. Que ya de viejito, habiendo visto hombres y mujeres creer en ti y luego decidir ya no creer, él estaba resuelto a seguir creyendo hasta el fin. Y Padre, aquí ves hombres y mujeres que estamos resueltos. Y algunos tambaleamos, Señor, otros dudamos. Pero te pedimos, Señor, eso. Tu mano en nuestro hombro, tu voz a nuestra espalda, para que podamos voltearnos y ver la voz que nos habla y caer a tus pies y saber quién eres y delante de tu gloria y tu majestad y tu poder y tu vida nueva de resurrección, Señor. Y viendo las llaves que están en tu mano, y viendo las estrellas, tus siervos están en tu mano, Señor. Y viendo que tú andas entre las lámparas que son las iglesias, y te vemos donde tú estás, y donde estamos nosotros se desvanece y desaparece. Y te damos gracias, Señor. Graba tu palabra, te pedimos, en nuestro corazón y entendimiento, Señor. Y te pedimos que al salir de aquí hoy, cada quien a su respectiva mina de sal o isla de exilio, y viendo situaciones quizás imposibles o insoportables, que vayan de aquí sabiendo que tu mano está con ellos todavía, fortaleciendo y diciendo, no temas, estuve muerto y ahora vivo y estoy contigo. Y Señor, yo te pido que esa vida nueva que Juan vio en Jesús, y ese poder y esa gloria, Señor, esté reposando sobre nosotros donde quiera que estemos. Y si hay alguno, Señor, que hoy está reconociendo y dándose cuenta que necesita arrepentirse y que si está en una mina de sal es la que él mismo escarbó, te pido igual, Señor, que tú le hables a su espalda para que voltee hacia ti. y que te vea y que te escuche y que pueda hacer lo que hizo Juan, caer a tus pies. Bendícenos, Señor, con este tu favor, te pedimos, con esta tu paz que vaya con nosotros y este gozo, esta certidumbre de verte, Señor. Bendícenos con estos favores, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.